Canal Sur Podcast presenta
Conectados con Javier Oliva.
Bienvenidos, Conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía y desde aquí el resto del mundo a través de la red. Cuatro institutos andaluces incorporan a su formación un novedoso curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data. La FP andaluza se incorpora así a la formación en las últimas tecnologías. Vamos a conocerlo mejor con uno de sus docentes, Jesús Moreno, profesor de Ciencias de la Computación y uno de los fundadores de la premiada asociación Programamos. En tecnología con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos conectará con Teresa Alarcos, presidenta de la Woman Startup Community. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces del podcast de Todo y Games, de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speed y Jesús Linkepeya, nos traerán a los premiados de los Indie Games de Málaga y un nuevo triunfo del equipo de élite andaluz de eSport Vodafone Giants. Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien, entre otros temas, nos hablará del derecho a reparación decidido por Apple. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, Josemi Ruiz. Nos avanzará las novedades implementadas por Instagram y la llegada a España de la versión premium de Twitter. Acabaremos, como es costumbre, con una cita tecnológica que no os podéis perder de la mano de Eliezer López, Software Engineer de la compañía Water Factory, con un webinar en torno a la inteligencia artificial. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Javier Holgado. Pulsamos Enter y comenzamos.
Conectados con Javier Oliva.
Las últimas tecnologías se van introduciendo poco a poco en la formación pública andaluza y no solo al más alto nivel educativo, como demuestra el proyecto del que vamos a hablar hoy en Conectados. Cuatro institutos andaluces incorporan un máster de inteligencia artificial para los titulados de grado superior de la formación profesional. Uno de ellos lo va a impartir nuestro buen amigo Jesús Moreno, profesor de Ciencias de la Computación y uno de los fundadores de la asociación Programamos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier. Muchas gracias por invitarme.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en Conectados. Cuéntanos más sobre este máster de inteligencia artificial que tú vas a impartir, como hemos dicho, en el Instituto Punta del Verde de Sevilla.
Bueno, pues estos másteres de FP, que es como se les llama coloquialmente, son unas nuevas titulaciones que están dirigidas a titulados superiores de FP. En realidad se llaman cursos de especialización. Y bueno, son muy similares al máster que pueden hacer los titulados universitarios de grado, solo que en este caso hay que tener un título de grado superior de FP para poder acceder a él. Y bueno, el objetivo es completar la formación, que puede ser un poco general, de los ciclos de FP, con una formación más especializada de un campo concreto, tratando de dar respuesta a las demandas del mundo de la industria y el mundo de la empresa.
¿En qué va a consistir concretamente esa formación, Jesús? Y sobre todo, lo que más interesa a quienes vayan a aprovecharlas, ¿qué salidas profesionales va a proporcionarle a los alumnos?
Este curso de especialización, que se llama en Inteligencia Artificial y Big Data, el objetivo principal es que el alumnado que lo curse aprenda a programar y a aplicar sistemas inteligentes que optimizan la gestión de la información y la explotación de datos masivos, siempre garantizando el acceso a los datos de forma segura, cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y los principios éticos y legales. El curso de especialización se divide en dos partes, digamos, una parte más centrada en Big Data y otra parte más centrada en la inteligencia artificial. Big Data son datos masivos, grandes cantidades de datos, ¿no? Bueno, pues como las personas estamos utilizando masivamente servicios digitales en Internet que almacenan todos los datos de nuestras interacciones y también como se están desarrollando procesos de digitalización del mundo físico, pues hoy en día disponemos de grandes cantidades de datos que nos permiten, por un lado, obtener conocimiento y, por otro lado, entrenar a los sistemas de inteligencia artificial. Y en esto consiste el curso de especialización.
No habrá prácticas en empresas, tengo entendido, pero sí habéis conseguido cerrar acuerdos, ¿no?, con algunas compañías para que al menos los alumnos participen de alguna manera en sus proyectos, ¿no?, en los proyectos de estas empresas.
Exacto. La verdad que una de las mejores cosas que tiene la formación profesional, en mi opinión, es la colaboración entre empresa y centros educativos, ¿no?, que nos ayuda a los profesores a que la formación que ofrecemos pues vaya en la línea con las necesidades reales de la industria. Sin embargo, estos cursos de especialización pues no cuentan con una fase de formación en centro de trabajo, las prácticas que hacen los alumnos en las empresas. Y nosotros, como creemos que esto es muy importante, pues desde el Instituto Punta del Verde hemos contactado con empresas y con entidades que hacen cosas punteras y muy innovadoras en el campo de la inteligencia artificial en nuestro entorno, para que el alumnado, aunque físicamente esté en el aula, esté trabajando en el instituto, pero en realidad esté trabajando en un proyecto que nos han propuesto esas entidades, esas empresas, y que sean proyectos lo más realistas posible. El objetivo de esto es que el alumnado, cuando termine el curso, esté totalmente preparado para incorporarse a un equipo de trabajo en la industria y para aportar valor.
Y supongo, Jesús, que esas empresas vean el personal, la formación y, ¿por qué no?, capten el talento, ¿no?
Pues sí, claro, cuando hemos estado hablando con estas empresas y entidades, bueno, la verdad que estamos muy agradecidos de la buena disposición que han mostrado y de las ganas de colaborar, pero también, claro, ellos veían esto como una oportunidad de hacer cantera, ¿no? Uh-huh. Y de encontrar gente con talento, que no siempre es fácil en un campo como este, ¿no?
Bueno, supongo que para un believer, podemos decir, de la programación, de las tecnologías más disruptivas como motor de cambio social, que sabemos que eres tú, Jesús, no será suficiente, ¿no?, con este curso de especialización de FP sobre inteligencia artificial y Big Data, que se ofrezca solo en 4 institutos de Andalucía, ¿no? Es un primer paso, pero hay que ir a más, ¿no?
Sí, vamos, este es el primer año que esto se va a impartir en España por primera vez. Entonces, bueno, pues se va a impartir en algunas comunidades autónomas. En Andalucía se va a impartir en 4 centros educativos, el nuestro en Sevilla, el IES Punta del Verde, otro instituto en Camas, uno en Málaga y uno en Granada. Yo estoy convencido de que la experiencia de este año va a servir para que se pueda implantar esta titulación en más centros educativos, porque, bueno, estamos viendo que la inteligencia artificial es el gran motor, uno de los grandes motores de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Las empresas necesitan gente muy preparada en este campo. Ahora mismo no existe suficiente gente que salga preparada de institutos y universidades en este campo concreto. Y yo estoy convencido, como decía, que la experiencia de este curso académico va a servir para que esta titulación se implante en muchos más centros educativos a lo largo de toda Andalucía.
Y Jesús, haznos la radiografía de una persona como tú, con una amplia visión y perspectiva sobre la materia. ¿Cómo estamos en Andalucía a nivel de formación pública en estos conceptos, inteligencia artificial, en machine learning, en robótica, en big data, en 5G, en fin, en las últimas tecnologías?
Bueno, pues mira, las empresas con las que estamos contactando, te puedo contar un poco lo que hacen. Uh-huh. Son empresas de nuestro entorno y están haciendo cosas realmente punteras, innovadoras y con un impacto muy grande. Mira, por ejemplo, una de las empresas que va a colaborar con nosotros es Easy2C, que es una empresa de Sevilla, uh-huh, que usa la inteligencia artificial para incrementar la rentabilidad de los negocios agrícolas. Les ayudan a desarrollar una agricultura predictiva. Hacen predicción de la producción semanal, por ejemplo, o gestión predictiva de las plagas, optimización del riego, mejorar la calidad del cultivo, hacen estimaciones sobre el precio de las materias primas, ¿no? Es decir, que utilizan o analizan matemáticamente los datos que las empresas tienen, unen además fuentes de datos abiertas y con toda esa información pues desarrollan herramientas predictivas que les ayudan a los directivos de estas empresas en la toma de decisiones para aumentar sostenibilidad y mejorar la rentabilidad. Otra empresa, por ejemplo, es Robimática. Es una empresa de Córdoba, pero que el equipo de inteligencia artificial trabaja aquí en la sede de Sevilla y que aplican tecnologías avanzadas para desarrollar soluciones novedosas en temas de automatización industrial. Ellos trabajan en visión artificial, automatización, control de fábricas y de vehículos especiales y trabajan en Emiratos Árabes, en Australia, en Marruecos, en Egipto, en Rusia. Es decir, que es una empresa con una trayectoria muy grande internacionalmente. Otra de las empresas es Singular, una empresa muy grande que tiene más de 750 empleados a nivel mundial, 500 en España y que tiene sede en Córdoba y en Sevilla. Bueno, he visto en prensa, de hecho, estos días que va a salir a bolsa valorada en 160 millones. Para que tengas una idea del calibre de la empresa, ¿no? Y bueno, pues tiene un equipo de datos e inteligencia artificial que ofrece soluciones pues muy diversas, la verdad. Por ejemplo, tiene una línea de trabajo por la que convierten en inteligentes dispositivos de bajo coste, como farolas, o drones, o cámaras, o electrodomésticos. Construyen a empresas chatbots personalizados que guían a los usuarios a través del lenguaje natural. Ayudan a otras empresas a crear pruebas de concepto que les permiten evaluar la potencia de la inteligencia artificial en su día a día, ¿no? En sus flujos de trabajo. En fin, la verdad que es una empresa puntera a nivel internacional en este campo.
Qué bueno.
También hemos contactado con otra empresa de aquí de Sevilla que se llama DataDow. Y es una empresa que aplica técnicas de aprendizaje automático, analítica predictiva y automatización para ayudar a otras empresas a exprimir toda la información de sus sistemas de monitorización para descubrir cuestiones sobre cómo funciona su infraestructura y cómo afecta a los procesos de negocio. En fin, como ves, empresas muy punteras, muy innovadoras y muy reconocidas, tanto nacional como internacional.
Muy bueno. Jesús, sobre tu otra faceta, la de cofundador de ese movimiento que desde hace años es Programamos, no sé si estáis recuperando el pulso después de lo peor de la pandemia. A ver, cuéntanos qué tenéis preparado.
Bueno, pues sí, bueno, durante este tiempo de pandemia no hemos parado, no creas, pero es cierto que nos hemos volcado en la parte más online, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, pero cosas en red. De hecho, una de las cosas que hicimos que ha tenido mucho impacto fue durante los meses más duros del confinamiento, pues lo que hicimos fue ofrecer una clase gratuita de programación y de robótica a través de internet para que, bueno, pues las niñas y los niños que estaban en casa confinados y todo el día sin poder salir, pues al menos que pudieran aprovechar y dedicar una o dos horas al día a desarrollar su pensamiento computacional, a aprender a programar, a aprender a construir robots, ¿no? Lo llamamos Hackea la cuarentena y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, participaron más de 50.000 niños de 95 países. Nosotros pensábamos en España, pero gente que habla español por todas partes del mundo, más de 95 países, ya te digo, 50.000 personas, así que estamos muy contentos con aquello. Y bueno, ahora estamos también muy centrados en la inteligencia artificial. Si hace unos años nosotros estábamos volcados en acercar a la opinión pública, a las familias, a los líderes políticos, a entender la importancia del pensamiento computacional y de que todas las personas aprendieran a programar desde edades tempranas, pues ahora estamos muy volcados también en que, bueno, si la inteligencia artificial ya es una realidad en nuestro día a día y son tecnologías que tienen un impacto muy grande en nuestra vida, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello, pues es importante que desde la escuela, docentes y estudiantes conozcan cuáles son los riesgos asociados a la inteligencia artificial, qué problemas pueden tener el uso de estas soluciones en ciertos ámbitos y también que conozcan las posibilidades y potencialidades que ofrece para sacar el máximo partido. Y estamos convencidos de que esto se debe hacer desde la escuela.
Pues así debe ser. Jesús Moreno León, profesor de computación en el Instituto Punta del Verde de Sevilla, uno de los cuatro centros andaluces donde se va a impartir ese máster, ese curso de especialización en inteligencia artificial para graduados superiores de formación profesional. Enhorabuena, amigo, por seguir con tu empuje formativo en nuevas tecnologías, demostrado también a través del movimiento Programamos y hoy aquí en Conectados nos tienes para seguir contándolo.
Pues muchísimas gracias, Javier. Un placer como siempre y nada, enhorabuena a vosotros por el programa, que creo que es fundamental darle voz y darle visibilidad a todas las iniciativas que se hacen en Andalucía, que son muchas y muy buenas.
Escuchas Conectados.
Canal Sur Podcast.
Momento ahora de abordar la tecnología que nos llega con nombre de mujer de la mano de María José Andrade, directora de la revista Mujeres Valientes. A ver a qué mujer interesante del sector TIC nos trae hoy. Muy buenas, María José.
Muy buenas, Javier. Nuestra invitada de hoy es Teresa Alarcos. Ella es la presidenta de la asociación Woman Startup Community y además es consejera independiente de varias empresas. La institución que preside es una asociación sin ánimo de lucro y se ha echado a la espalda la difícil tarea de convertir a España en un destino deseado para los agentes del ecosistema emprendedor y los movimientos de emprendedores internacionales. Nada más y nada menos, Javier, que construir la próxima generación de mujeres líderes emprendedoras. Y al frente de semejante empresa, Teresa Alarco se ha propuesto mucho más, y es que está consiguiendo que el mundo, nuestro mundo, se haga más pequeño para un grupo de mujeres repartidas por los 5 continentes y hoy aquí, en Conectados, en Andalucía.
Hola, buenos días. Claro que sí, María José. Encantada de estar contigo de nuevo en este programa donde das visibilidad a mujeres valientes. Pues hemos tenido una gran reunión el pasado día 18 de noviembre para celebrar el Día de la Mujer Emprendedora, que se empezó a hacer hace unos años y en Naciones Unidas adoptó este día para promover este espíritu de las mujeres de crear empresas. Y nosotras también premiamos desde hace 5 años este espíritu dando unos premios, los UU Prize, los UU Prize, donde premiamos a las mujeres, a una startup revelación. Ya sabes que nosotras desde W Startup Community lo que hacemos es crear una comunidad que ayuda a mujeres que quieren iniciar el emprendimiento digital y les ponemos en contacto y les ayudamos a conseguir su propósito. Y de eso va, de propósito y de estar alineado con los ODS de Naciones Unidas. Hemos propuesto 5 premios, uno de intraemprendimiento, que este año se lo hemos dado a Loli Alejandro, que es la directora de operaciones de Europa de Procter & Gamble y de sistemas. Se lo hemos dado a la startup revelación, a CIM, que es una plataforma para poder viajar y tener acceso a las comunicaciones de una forma más barata que si no fuera a través de esta plataforma, trasladándote de país a otro y teniendo una experiencia genial. Luego también hemos dado un premio a Ana Laguna porque tiene una startup que lo que hace es anticipar patologías en función del llanto y lo analiza con inteligencia artificial y con machine learning. Y bueno, pues también se lo ha entregado el premio, se lo han entregado personalidades para que luego les sirvan de mentores y mentoras y les puedan abrir puertas o dar buenísimos consejos. Hemos dado también un premio a Ruth Raventós porque tiene una herramienta, una aplicación para lenguaje inclusivo, para poderla integrar en nuestras empresas, y a veces no nos damos cuenta y no usamos el lenguaje correcto, ¿no? Es totalmente inconsciente. Y bueno, pues le hemos dado el premio a ODS 5, Igualdad de Género, junto a DuteGap, a Mercedes Martínez, que tiene un programa para dar acceso y democratizar el acceso a los idiomas a través de su plataforma y a distintas culturas, promueve la interculturalidad. Y bueno, pues ha sido una jornada maravillosa donde hemos podido ver este momento de disrupción, la perspectiva desde el Consejo de Administración, cómo se acerca a los ecosistemas para innovar y para estar alineado, pensar en esa estrategia a largo plazo a través de los ODS de Naciones Unidas, pensando en sostenibilidad, pensando en lo social, pensando en la buena gobernanza, que haya más mujeres dentro de esos consejos de administración, diversidad, procedencias académicas diferentes, intergeneracionalidad, todo para construir mejores soluciones. Cuando vemos las cosas desde distintos ángulos, construimos mejores soluciones. Y eso exige también que haya un gran liderazgo, ¿no?, para sumar esos ángulos tan diversos, ¿no? Y luego hemos tenido una mesa de corporaciones que hablaban de sus soluciones y usos en sus corporaciones para mejorar sus procesos, para dar experiencias diferenciales y para ahorrar costes y para generar ingresos. Al final es eso, son herramientas las tecnologías disruptivas, tanto inteligencia artificial como machine learning, pues son herramientas que lo que hacen es generar más negocio y hacer que lo que hagamos lo hagamos de forma más eficiente, ¿no?, y proveyendo, como decía antes, de una experiencia diferencial. Y bueno, pues esta edición ha sido la primera que se hace presencial, semipresencial, lo cual es de agradecer el tener un mínimo de presencialidad, y las siguientes pues esperemos que la hagamos como las anteriores ediciones presenciales, donde podremos disfrutar de escuchar y de tener el calor de las conversaciones en vivo y en directo. Y nada más, agradecerte muchísimo que nos des el altavoz, que des el altavoz a estas mujeres tan relevantes Y bueno, que no se me olvide el premio a la sostenibilidad de Andere, de Polimat, que lo que hace es recoger esa economía circular y recicla los plásticos con un proceso químico para que no contamine, que estamos en este momento de tener mucho foco en la sostenibilidad. Y ya para finalizar, decirte que bueno, mi libro Emprendedoras, las líderes que cambian el mundo en la era digital, está acabándose la edición en 4 meses. Y gracias por darle difusión y que sale la edición en inglés ahora este mes de diciembre y estoy súper contenta. Y bueno, pues que os mando un fuerte abrazo a las mujeres valientes de Andalucía, al sur, y que estaré muy pronto allí con vosotras porque me encanta contar historias y escuchar las vuestras que son súper inspiradoras. Nos vemos prontísimo. Gracias María José y gracias a Canal Sur. Un beso.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Linque Pella, nos traen varios triunfos andaluces en el sector de los videojuegos.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. En esta semana os traemos la lista de ganadores del certamen Indie Games Live Stream de Málaga. Ganadores que salen de entre los 177 participantes que componían esta tercera edición. En concreto, el videojuego que se lleva el primer galardón es Ugly, de la empresa catalana Team Ugly, un título que se desarrolla en un contexto de mundo de hadas psicodélico en el que se utilizan los puzzles para ir resolviendo acertijos. En el polo de contenidos digitales, tuvo lugar la celebración de la gala de un concurso que cada vez está obteniendo mayor prestigio a nivel nacional. Una gala en la que el Tsukis Plan B de Cocoon Games Lab obtuvo el premio de videojuegos móviles. Por otra parte, Dunot Open de Unreality ganó en la categoría de tecnología XR y Delirium de Blackgate Studios, bueno, pues hizo lo propio en la sección de accesibilidad de Fundación 11. Aparte, el concurso reconoció con 6 accesos de estancia gratuita de un año en el Polo Nacional de Contenidos Digitales a videojuegos como Narita Boy, A Tale of Paper, The Library of Babel, Guayota, Bricks y Other World. Como siempre, una iniciativa del Polo que alimenta nuestra industria del videojuego y da como frutos maravillosos trabajos.
En otro orden de cosas, pero continuando con las felicitaciones y las buenas noticias, esta semana dirigimos nuestra mirada hacia los eSports, terreno del ocio electrónico en el que cada vez tenemos a más equipos andaluces superando marcas y logrando hitos que nada tienen que envidiar a otros combinados mundiales. De hecho, podemos anunciar que nuestros buenos amigos malagueños de Vodafone Giants han ganado la Iberian Cup. Y no se han quedado ahí, sino que han llegado a hacer doblete. En concreto, el equipo de League of Legends ha logrado revalidar su condición de campeón de la ESET Iberian Cup, tras vencer en la final a Mad Lions por 3-0. Este trofeo se suma al de la Superliga de la Liga de Videojuegos Profesional, el LVP, conseguido en verano y pone el broche de oro a una gran temporada para el club, que analizándola fríamente será muy complicada de superar al poner el listón tan alto. El conjunto, dirigido por Alejandro Fernández Valdés, Jandro y Miguel Santos Firles, ha completado una campaña muy valiosa y ha alimentado el palmarés de Vodafone Giants. Enhorabuena y que sigan los triunfos. Y ahora, con el punto de mira puesto en Senna Forever, la expansión que homenajea al gran Ayrton Senna en ese pedazo de juego de carreras que es Horizon Chase Turbo, pues firmamos el Game Over por hoy. Y nos despedimos, por supuesto, hasta la semana que viene. Un saludo y seguid jugando.
Escuchas Conectados.
Canal Sur Podcast.
El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, quien desde la web El Output nos hablará de la actualidad del mundo geek.
Hola a todos, una semana más. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que ha dado de sí los últimos 7 días, porque bueno, hay pequeñas pildorillas, pequeñas cosas que creo que son interesantes. La primera de ellas es que la Wikipedia parece que empieza a ser cada vez menos fiable. Hay una falta de editores activos y esto está permitiendo que la desinformación pues empiece a acampar a sus anchas, ¿no? Lo cual es un problema, ya que muchos utilizan la Wikipedia como fuente de información no fiable. Así que ahora, antes de citarla como tal, creo que merece la pena hacer una segunda e incluso una tercera comprobación para ver si los resultados, los datos que ofrecen, son realmente ciertos o no. Pasando al tema del derecho de la reparación, bueno, pues Apple dio a conocer la semana pasada una interesante iniciativa, la cual, bueno, pues rompe un poco con lo que la compañía nos tiene acostumbrado, ¿no? A partir de ahora va a ofrecer la posibilidad de que los usuarios que así lo quieran puedan comprarles las piezas originales que les permitan reparar sus propios dispositivos, por ejemplo, el iPhone 12 o el iPhone 13, que son los primeros productos de la compañía que entran dentro de este programa, pero que en un futuro se va a expandir al resto, como los iPads, los Mac, etc. Esto para el usuario más manitas es una buena noticia porque, bueno, el coste de una reparación, sobre todo cuando no esté en garantía, se va a reducir notablemente con respecto a llevarlo a un servicio técnico oficial. El problema está en los usuarios que no sean tan manitas. Para ellos, la única opción viable seguirá siendo un servicio técnico autorizado, porque desmontar un producto, por ejemplo, como el iPhone, para repararle su pantalla, bueno, no es fácil. O al menos no es fácil el volverlo a montar y que quede exactamente igual, porque el desmontarlo, bueno, más o menos uno se apaña. Además de todo esto, MediaTek ha lanzado un nuevo procesador para dispositivos móviles, el MediaTek 9000, que bueno, que parece bastante interesante y que va a suponer pues un pequeño dolor de cabeza adicional para Qualcomm, que si ya no tenía suficiente con lo que le estaba ocurriendo con los procesadores de Apple, bueno, pues ahora se ve con otro problema que además ese sí está siendo utilizado por el resto de la industria de dispositivos Android, que bueno, que puede que sea bastante, pues eso, molesto para ellos, porque supone una opción que será más económica y sobre todo, bueno, con ese rendimiento que los usuarios esperamos. Y ya por último, solo decir que Google Stadia ha cumplido 2 años. El servicio de videojuegos en streaming de Google sigue avanzando. Es cierto que no ha conseguido ese éxito que la compañía creo que esperaba lograr, pero sigue siendo una opción bastante interesante, sobre todo para el jugador casual. Así que yo os animo, ahora que tienen muchos juegos en formato gratuito, por así decirlo, a que lo probéis, porque puede, si sois jugadores casuales, que sea una buena opción para cuando estáis viajando o incluso en casa echar alguna que otra partidilla. Además, ahora suele haber promociones para conseguir el mando y eso siempre, siempre es interesante. Un saludo y hasta la semana que viene.
Repasamos ahora lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes con el foco puesto en las novedades de Instagram y el sistema de pagos que trae Twitter.
Es habitual que cada poco tiempo Instagram introduzca interesantes novedades para mejorar la experiencia de sus usuarios. Adam Mosseri, máximo responsable de esta red social, ha recurrido a su cuenta de Twitter para informar de cambios en esta aplicación móvil. Seguro que te ha pasado alguna vez que te has arrepentido o equivocado al compartir una imagen en un carrusel. Has ido a eliminar una fotografía específica, pero no era posible hacerlo. La única opción posible hasta ahora consistía en eliminar el carrusel completo, elegir las imágenes adecuadas y volverlo a compartir. Pues bien, esto ya tiene arreglo. Mosseri anunció que con la siguiente actualización de Instagram en iOS y Android, los usuarios podrán eliminar imágenes o vídeos concretos de un carrusel. Lo único que deberás hacer es pulsar en el icono de los 3 puntitos, localizado en la parte superior de la publicación, y después pulsar editar. El siguiente paso es dirigirte a la fotografía que quieres eliminar y pulsar sobre el icono de eliminar. Esto, que a priori parece algo sencillo de implementar, es increíble cómo ha tardado tanto tiempo en ser una realidad, a pesar de ser una de las peticiones más demandadas de la comunidad. Por fortuna, Instagram finalmente ha escuchado a sus usuarios. Más allá de eliminar imágenes de los carruseles de manera individual, Instagram también te permitirá reportar problemas tan solo, sí, sacudiendo. Lo leíste bien. ¿Qué tipo de problemas de funcionalidad? Por ejemplo, bueno, pues si crees que algo anda mal con la aplicación, solo sacude tu dispositivo y rápidamente verás un panel para generar el reporte. Mosseri indica que esta propuesta, que de momento solo está disponible en Estados Unidos, te facilitará obtener un mayor contacto con la propia plataforma para resolver fallos. Y de Instagram pasamos a Twitter, porque Twitter va a exportar su versión de pago desde Estados Unidos a todos los países. Es algo incuestionable que la publicidad no basta para mantener el crecimiento del negocio. Por ello, en un momento en el que las redes sociales se plantean nuevas fuentes de ingresos, la plataforma del pajarito está probando una nueva versión de pago que va a poder exportar a otro tipo de mercado. Se trata de una propuesta de $3 al mes que podría resultar interesante para ciertos usuarios. A cambio de esta cuota, el timeline borra todos los anuncios, tanto los segmentados como el resto. Además, Twitter ofrece otro tipo de prestaciones, como poder deshacer el mensaje recién escrito, en el que tendremos 30 segundos para recuperar el tweet enviado en caso de arrepentimiento repentino. Además, la versión premium agrupa los mensajes principales, aquellos más compartidos en las últimas 24 horas, algo valioso para las personas que quieran enterarse de todo lo que circule en apenas unos segundos. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemizbuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
Conectados con Javier Oliva.
Y para concluir este Conectados, hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las desarrolla Eliezer López, Software Engineer en la compañía Water Factory, que nos emplaza a saber más sobre estilometría.
¿Puede la inteligencia artificial variar el estilo de escritura de los emails en función del destinatario? Esta semana damos a conocer el proyecto ganador de los Curiosity at Work, y es que este jueves, día 25, a las 7 de la tarde, tomará presencia en la red el webinar Estilometría y generación de lenguaje natural para correos electrónicos. Cuando redactamos un email, siempre tenemos en mente a quién va dirigido y lo escribimos de una manera u otra en función de dicho destinatario. Es decir, aunque el contenido sea el mismo, no lo transmitimos de igual forma si se lo enviamos a una persona o se lo enviamos a otra. ¿Y si nuestros modelos de inteligencia artificial pudieran también variar el estilo de escritura dependiendo del destinatario? Pues primero, es necesario descubrir y parametrizar lo que define el estilo de escritura, y esto es posible gracias a la estilometría. Luego, habría que ver cómo se pueden modificar los algoritmos de generación del lenguaje natural para variar el estilo del mensaje. Pero, ¿qué es la estilometría? ¿De dónde surge esta rama y para qué se utiliza? ¿Cómo utilizamos el Machine Learning para aprender el estilo de escritura de un usuario? ¿Qué aplicaciones reales tiene en la redacción automática? El proyecto de inteligencia artificial ganador de los Curiosity at Work trata de resolver todas estas preguntas y presentar un modelo de redacción automática de emails, obviamente personalizados, en función del destinatario. Toda esta información vendrá compartida de la mano de Carlos Moreno, consultor de inteligencia artificial en IBM en el Departamento de Inteligencia Artificial y Analítica. Encuéntrame en Twitter como @EliezerLópez. Y obtén más información sobre estos eventos y muchísimo más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
Es hora de terminar. Ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en alguno de estos canales. Hasta el próximo miércoles a todos. ¡Feliz vida virtual!
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.